Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades agradece su presencia este jueves 22 de mayo a la rueda de prensa Con cautela, América Latina y el Caribe frente a la geopolítica dominante de Trump 2.0. Esta mañana nos complacen con su presencia el doctor Jaime Preciado Coronado, coordinador del doctorado en Ciencias Políticas del CUCSH. Bienvenido. Nos acompaña también esta mañana el doctor Jürgen Hebner, gerente general del Centro de Estudios Avanzados de América Latina, CALAS. Bienvenido. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Y les recordamos también mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen. Y vamos a dar inicio con la rueda de prensa con la intervención del doctor Jaime Preciado Coronado. Adelante, doctor.
Muchas gracias. Y muchas gracias a la Universidad de Guadalajara por ofrecernos este espacio que apreciamos. Es un gusto el estar en esta conferencia porque presentamos ante ustedes un esfuerzo que fue muy amplio, muy ágil y de mucha profundidad. Tenemos ante nosotros 31 trabajos que abordan tres distintas escalas de lo que significa el gobierno de Donald Trump en su segundo mandato. Y esas tres escalas son, por una parte, un orden mundial que está cambiando, pero veloz y trágicamente, hay que decirlo. Y ese orden mundial, pues, deja atrás lo que se refiere a la defensa del orden liberal que está basado en reglas, normas y leyes, que había sido también muy ambiguo, a veces hipócrita en sus planteamientos, pero se va dejando esa parte, se va conformando también una parte del mundo que exige seguir con las reglas del juego, y que está representado por Europa y una serie de países que tienen que ver con esta situación. Está otro polo importante que está formado fundamentalmente por China, que ha cobrado un protagonismo enorme y que no es casual que sea el objeto de la guerra económica y todas las contraofensivas del gobierno de Donald Trump. Rusia, por supuesto, con el conflicto en Ucrania y otros aspectos de orden mundial que son necesarios de ser tomados en cuenta. Y subrayamos, sobre todo, que está emergiendo también un sur global con voz propia, con reivindicaciones de autonomía estratégica, con vocación de no alineamiento activo, dentro del cual está América Latina. Por eso, una segunda escala se refiere a cómo está América Latina en ese contexto mundial. Y entonces ahí pues evaluamos cómo es que la administración Trump, a través de una dinámica de órdenes ejecutivas en las que ya se contabilizan alrededor de 140 órdenes ejecutivas en lo que va de su mandato, en donde pues emiten una serie de medidas que corresponden fundamentalmente a un poder ejecutivo en un sistema hiperpresidencialista y que le da mucha fuerza entonces a esos aspectos. Y remata el dossier que estamos entregando con el caso de 17 países de América Latina. Creemos que hay algunos países que es evidente su conflicto con el proyecto geopolítico de dominación de Donald Trump. Está el caso, por ejemplo, de Panamá, ¿no? O el caso de Cuba, o el caso de Nicaragua, o el caso de Brasil, ¿no? En donde hay derroteros importantes y, por supuesto, que abordamos el caso de México. Es decir, queremos dar como esa relevancia de las particularidades de la política de Trump frente a países de América Latina, dado que uno de los rasgos más significativos de la política exterior de Donald Trump es que abandona el multilateralismo. Es decir, ahora se basa en una serie de relaciones bilaterales que están basadas en presiones y chantajes para llevar a cabo la agenda que le conviene a ese gobierno. Pero también subrayamos que se trata de una geopolítica de la dominación, no de una geopolítica hegemónica. Es decir, el gobierno de Donald Trump deja de lado todo lo que se refiere a los llamados poderes suaves, poderes blandos, ¿no? Se acoge sobre todo a la política del gran garrote, es decir, a la política del big stick, ¿no? Y no se basa en rehacer las alianzas de eso que hemos dado en llamar el occidente colectivo. Entonces, América Latina está ante esta disyuntiva y nosotros, en lo general, por eso el título que tiene este dossier, es que hay una cautela en el acercamiento a esas relaciones bilaterales. No se puede decir que haya una condena unánime, no se puede decir que haya un foro de concertación en donde estén, por ejemplo, la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, actuando unitariamente. Por supuesto que el gobierno de Trump detesta donde haya dos o más reunidos en contra de él. Y en esa medida, pues, ese bilateralismo chantajista está imponiéndose sobre nuestros países. Y eso lo vemos en casos tan difíciles como es el de Puerto Rico, ¿no? Estado libre y asociado de Estados Unidos en el Caribe. O el caso de El Salvador con el gobierno de Bukele, o el caso de Guatemala, en fin, están Centroamérica, están los países del Cono Sur, 17 países con unos trabajos impecables que además procuran jugar un rol de comunicación más franco, directo y sintético a la vez, ¿no? Porque pedimos que los trabajos se acotaran alrededor de unas 1.500, 1.800 palabras. Y eso creo que hace el documento muy legible, muy consultable, muy amplio para lo que se refiere a dar una visión en estos tres niveles y con esa gama de problemáticas por países muy grande. Entonces, pues estamos a su disposición. Quiero, antes de terminar, decir dos cosas. Una, mi mayor agradecimiento a Calas, a mi colega Jochen Kemner, con quien compilamos este dossier, ¿no? Y también decir que hace un poco más de un año que estoy como codirector de Calas. Ya la coordinación del doctorado, sí, la dejé hace tiempo, pero estoy ahora aquí en Calas, lo cual me da muchísimo orgullo, y pues ha mostrado cómo las sinergias académicas pueden crecer cultivando una relación intelectual respetuosa, creativa, provocativa a veces, ¿no? Que nos toca entonces lanzarnos preguntas para ello. Muchas gracias.
Gracias, doctor Jaime Preciado Coronado. Ahora escucharemos a Jochen Kemner. Adelante.
Bueno, igualmente, ¿no? Me quiero sumar a los agradecimientos de ofrecernos este espacio para presentar el trabajo que estamos coordinando en estas fechas en el Calas y que casi ya está listo, se encuentra en los últimos pasos de edición, pero ya a partir del lunes va a estar disponible y para el martes de la semana que viene estamos preparando un lanzamiento virtual en el que estamos invitando a todos los autores, autoras del trabajo. Entonces, no, les hubiéramos querido presentárselo ya hoy, pero bueno, como son esos megaproyectos, como dijo Jaime, reúne 31 trabajos con 38 autores que han participado. Entonces, sí, estamos muy contentos de que ya casi está listo y no va a salir muy, muy pronto. Y bueno, esperamos que va a tener una difusión amplia y que pueda pueda provocar, pueda motivar también debates. Justamente sobre eso lo que tratamos de abordar en este dossier, que es la perspectiva desde América Latina, desde el Caribe, sobre las políticas de Donald Trump. Entonces, tal vez para dar un poco de contexto, para que también se entienda, fue apenas hace, bueno, creo que menos de 6 semanas, o sea, antes de entrar en las vacaciones, ¿no?, de Semana Santa, Pascuas, que Jaime propuso, ¿no?, que Callas haga algo, ¿no?, sobre, ¿no?, esos impactos políticos de Donald Trump. Y entonces a partir de allí, ¿no?, empezamos a contactar posibles autores, hicimos, ¿no?, como una pequeña llamada de contribuir a ese dossier, y la respuesta, ¿no?, fue realmente muy, muy buena, avasalladora, ¿no?, de colegas que tenían ganas de aportar. Entonces, ¿no?, desde la idea hasta el producto han pasado apenas 6 semanas, que obviamente, ¿no?, en términos de producción, de conocimiento académico, científico, es algo, pues, ¿no?, muy rápido. O sea, normalmente, ¿no?, son los periódicos, son los medios de comunicación que reportan así, informan así, ¿no?, de una manera tan rápida. Pero en términos de producción, de conocimiento académico, ¿no?, normalmente, bueno, se hace la llamada, se escriben los textos, se redactan, se revisan, se manda un proceso editorial. Y supimos que en este caso no puede ser simplemente un libro que, ¿no?, que tarda demasiado, más en esos tiempos cuando vemos, ¿no?, que las políticas propuestas, ¿no?, desde el gobierno de Donald Trump son, ¿no?, hasta cierto punto erráticos, ¿no?, pueden cambiar de un día para otro. Entonces sí necesitamos un documento que va a salir, ¿no?, muy rápido y que también responde a otros estándares de escritura científica. Entonces, si bien son textos, ¿no?, como dijo Jaime, ¿no?, muy bien elaborados, documentados, pero sí tienen características diferentes de intervenciones cortas, de 3-4 páginas, cada uno reflexivas, analíticas, pero que, ¿no?, que nos permiten también de intervenir en este momento y que no son como decimos, no son muy actuales en este contexto. Entonces, por eso también no va a tener una difusión en acceso abierto por la página web del propio Callas, pero también esperamos difundirlo también por otros medios, con otros socios que tenemos en América Latina. Y eso creo que es la gran fortaleza del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados aquí en Guadalajara, que en los 8 años que estamos aquí hemos construido una muy amplia red de colaboradores en toda la región, pero también en Europa, en Estados Unidos. Y eso nos ha facilitado a contactar a tantas personas importantes que se encuentran también en ese dossier. O sea, no les voy a dar los nombres de todos los autores, autoras, pero bueno, algunos, ¿no?, como Edgardo Landea de Venezuela, Claudia Zapata de Chile, Alejandro Grimson de Argentina, Carlos Oliva de Cuba, Alberto Acosta de Ecuador. Entonces, son personas con un alto prestigio internacional en ciencias sociales y humanidades, y también que representan diferentes abordajes y diferentes disciplinas, ¿no?, desde las ciencias políticas, pero también tenemos historiadoras, tenemos antropólogos, sociólogos. Entonces, ahí Creo que también, ¿no?, los abordajes que presentan son, son muy amplios. Entonces, sí, eso es un poco el, la idea de este trabajo que presentamos, que ¿no?, responde a esa, esa exigencia que nos ponemos nosotros mismos en el CALAS también, de responder a esas coyunturas internacionales o globales que dominan, ¿no?, el, la discusión en casi en todo el planeta, en todos los países. O sea, nosotros nos despertamos creo que todos los días y con alguna noticia cuando abrimos los periódicos o las páginas o la, la televisión, siempre sale alguna noticia, ¿no?, en estos bueno, 4 meses que ahora, ¿no?, lleva el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Y entonces ahí, al igual que hace un par de años cuando, ¿no?, durante la, la pandemia de la COVID-19, que nos motivó a hacer un libro colectivo sobre, ¿no?, la perspectiva desde América Latina o el impacto en América Latina en las diferentes regiones, en los diferentes países. O hace 3 años cuando, ¿no?, irrumpió la guerra de Ucrania, que también experimentamos con un formato parecido de una intervención rápida con perspectivas amplias desde América Latina. Entonces, ese es el propósito de este trabajo, de este dossier, también, ¿no?, de poder presentarles a la comunidad académica aquí en, el, en la Universidad de Guadalajara, pero también en toda América Latina y ¿no?, en los países donde se leen trabajos en español, ¿no?, de tener un trabajo tan abarcador como este, que no solamente sirve, esperamos, en este momento para la discusión pública, para tener una visión amplia, ¿no?, desde, desde América Latina, pero también un poco como un repositorio, una fuente en el, ¿no?, que sirve también a historiadores y historiadoras en el futuro, ¿no?, como, sí, como marco, un documento de referencia. Entonces ahí, ¿no?, nuevamente los agradecimientos a los que nos están siguiendo aquí y, bueno, como dijo Jaime, estamos abiertos a sus preguntas, observaciones. Muchas gracias.
Gracias, doctor Jochen Hemner. Vamos a pasar ahora con las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Gracias, buenos días. Laura Sepúlveda, de Prensa UDG. Doctor Jaime, a manera de conclusión y después de lo que se plasma en estos 31 artículos, ¿qué se puede decir de la relación de Donald Trump con América Latina en estos primeros meses de su segundo mandato y en específico también con México?
Sí, la, la relación cubre todas las características que tiene el gobierno en sus políticas actuales, porque recuerden ustedes cómo a partir del caso mexicano se ilustra bien lo que está aconteciendo con América Latina. O sea, por una parte, la política antiinmigrante, con una serie de retornos forzados a los países de origen, en condiciones violatorias de los derechos humanos, que ha llevado a condenas, por ejemplo, como el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, en donde no acepta que lleguen los presos, los migrantes encadenados, aunque sean los aviones de Estados Unidos. Está también el caso de Nayib Bukele, que ofrece su sistema carcelario en un esquema de privatización que está muy en sintonía con las estrategias económicas del gobierno de Donald Trump. Y están también, pues, lo que significa el combate al fentanilo, los grupos organizados y la definición de los grupos del narco como terroristas, ¿no? El Tren de Aragua, el Cártel Jalisco Nueva Generación, hay toda una gama de organismos que están sujetos a una política antiterrorista de seguridad nacional de Estados Unidos, pero que tiene repercusiones muy fuertes en permanentes chantajes y amenazas, por ejemplo, en el caso mexicano, con toda la exigencia de que puedan entrar tropas estadounidenses al combate de esos cárteles terroristas. Y está también lo que se refiere a la, al tema tarifario y el proyecto económico de Trump. Las tarifas sabemos que han sido un mecanismo muy, muy presionante en ese esquema del bilateralismo de las amenazas y los chantajes. Y ahí pues encontramos una gama muy, muy amplia en la que con América Latina está el caso mexicano, que es el más impactado por este tema, pero no deja de haber también presiones muy fuertes, por una parte, con la diversificación de la, podríamos decir, la diversificación de la dependencia. El caso de Panamá es el más ilustrativo, que aunque había firmado un convenio como otros 23 países en América Latina para sumarse a la ruta de la seda de China, fue obligado a bajarse de ese acuerdo por presiones y chantajes que están amenazando con militarizar el canal de Panamá bajo la orden del Pentágono y el Comando Sur que tiene Estados Unidos en el mundo. Están casos que hablan de afinidades ideológicas. Esa es una de las peculiaridades como que habría que resaltar más. Donald Trump tiene dos funcionarios como preferidos, ¿no? Uno es el Ted Cruz, ¿no? Marco Rubio, ese grupo de lobby cubano-americano, que son los que han estado viajando a los países, estableciendo las agendas bilaterales favorables a Estados Unidos. Otro es un funcionario que ahora no recuerdo su nombre, discúlpenme, que fue el delegado de Donald Trump para el Banco Interamericano de Desarrollo. Y esa estrategia entonces de acompañamiento de la parte económica con la parte política, diplomática y militar es lo que caracteriza las relaciones de Trump con América Latina. Mucha distancia, por ejemplo, con respecto a la CELAC, que acaba de tener hace dos semanas un foro en China, ¿no? Hay el foro CELAC China, y esto pues es como agua bendita para los vampiros, para Trump, ¿no? Porque se trata de avanzar en la línea que justamente no quiere en su disputa por el control de la zona de América Latina, que es muy rica en recursos, ¿no? Y están pues ahí también esos anclas que tiene desde el punto de vista de afinidades ideológicas con Argentina, con Ecuador, con El Salvador, principalmente.
La siguiente pregunta.
Y por último, ¿dónde se podrá consultar una vez que quede publicado?
Sí.
Sí, o sea, va a ser principalmente en la página web del CALAS, que es www.calas.lat. Entonces ahí lo vamos a anunciar por nuestras redes sociales, por nuestro boletín, como dije, ¿no? El martes vamos a tener una presentación del dossier donde invitamos a todos los que han contribuido para, ¿no?, para difundirlo por nuestro canal de YouTube del CALAS. Y luego tenemos colaboraciones como con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, donde también hay una biblioteca con todos los productos del CALAS. Entonces ahí, ¿no?, nuestra intención es poder difundirlo ampliamente y, bueno, obviamente no sin barreras, para que esté disponible para todos los que se puedan interesar.
La siguiente pregunta.
Eder Saldaña, de Zona 3. Preguntarles principalmente, Jaime Preciado, la situación con el cambio de la política, muchas veces, bueno, hasta antes de que llegara o asumiera el poder Donald Trump, existía una cierta ola de izquierda en varios países latinoamericanos con sus presidentes. Después cambian a una cuestión un poco más conservadores. Y pues al parecer actualmente, tanto por la presión de los aranceles que ha hecho la cuestión económica Donald Trump, pareciera que todos los países pues en América Latina se alinearon no hay ni siquiera, pues quizás ni los cubanos en estos momentos que puedan alzar la voz, o los nicaragüenses que en algunas veces, o Ecuador en algunos casos, que pudieron levantar la voz de alguna situación. Hoy parece que todos en América Latina están alineados. ¿Tiene que ver esto por la presión de que asume nuevamente el poder Donald Trump, o por la cuestión de los aranceles, que también implica pues un golpe durísimo para las economías ascendentes que tienen los países en América Latina?
Bueno, pues a reserva de lo que complemente el doctor Kemner, yo quisiera decir que estamos como en un periodo en el que la llamada ola rosa volvía a tomar cierto auge en América Latina, con los gobiernos de Petro en Colombia, de Boric en Chile, de Lula en Brasil, de López Obrador en México. En fin, había como cierta esperanza en que una ola progresista ganara un terreno en el espacio público y el poder gubernamental, que llegó a buen punto. Pero ahora, justamente una de las partes más agresivas del equipo que acompaña a Donald Trump se refiere a una influencia mediática basada en la manipulación neurocientífica de los votos. Y estamos hablando, por una parte, de uno de sus antiguos colaboradores, que fue el que estuvo en la base de su triunfo primero en 2016 y luego en su triunfo en 2024, que es Steve Bannon, que es el presidente de Cambridge Analytica. Ese es un organismo que fue capaz de tener todos los datos de Facebook para manejar al electorado estadounidense y poder sembrar ciertas ideas fuerza que acompañan en términos de los sentimientos y las emociones, y que hacen que el programa de la extrema derecha aumente, ¿no? Así lo hizo, por ejemplo, Elon Musk también, en el caso de Alemania, donde lanzaron una serie de consignas que van acompañadas de financiamiento. Elon Musk dona 195 millones de dólares cuando hace su campaña esta publicitaria de llevar los coches Tesla a la Casa Blanca. Recordemos que los coches Tesla han sufrido un 70% de baja en las ventas en Europa, ¿no? Y que esto, pues, sin embargo, está implicando una contraofensiva política. Y lo vimos, está estudiándose, todavía no podría decir yo que tenemos la certidumbre, pero en el caso de Ecuador hubo también visitas de Noboa a Washington, acuerdos con este grupo de expertos en la manipulación electoral, y eso nos hace pensar que va a ser una de las constantes en los próximos procesos que se avecinan en América Latina, ¿no? Y el problema es si hay la fuerza civil capaz y los partidos políticos mismos para poder transitar en ese sentido, y eso es lo que hay que estar cuidando, ¿no? Porque tampoco es que sea mecánico, una vez que Trump está en el poder, va que atraiga las fuerzas. Hay contestaciones internas, hay fuerza de ciertos proyectos progresistas, entonces es un mosaico variopinto.
Sí, tal vez para complementar un poco, bueno, usted lo llamó alineamiento. Nosotros, ¿no?, cuando después pensamos en un título del dossier, también nos estamos pensando cuáles son, hay algo lo que caracteriza, ¿no?, las respuestas desde América Latina y el Caribe en este momento. Y por eso lo pusimos de momento con cautela, o sea, ¿no?, una palabra realmente mucho más suave, pero eso es algo lo que casi aparece en todos los trabajos, ¿no?, de los diferentes países que nos mandaron. Entonces, porque es una incertidumbre, ¿no? No se sabe esa política arancelaria, de vez en cuando son 25%, luego 10% y puede subir y aumentar. y también, ¿no?, las presiones, ¿no?, sobre ciertos territorios. Entonces sí hay algunos casos como, ¿no?, doctor Jaime mencionó Panamá, que es muy evidente, ¿no?, que han casi cumplido todas sus ¿no?, los exigencias para evitar un conflicto mayor desde el gobierno panameño. Pero en otros casos de otros países sí han tratado de responder con diplomacia para evitar, ¿no?, que haya conflictos mayores. O sea, el único incidente que yo por lo menos recuerdo donde sí había una confrontación más directa fue el caso del gobierno colombiano de Petro, que dijo que no vamos a aceptar, ¿no?, los vuelos ¿no?, de migrantes deportados si no se le ¿no?, trate con, ¿no?, con atendiendo sus derechos humanos y que de manera, ¿no?, humanitaria. O sea, ¿no?, que no aceptaron vuelos en aviones militares con las personas expulsadas como si fueran delincuentes. Pero bueno, eso también rápidamente, ¿no?, o sea, viendo las consecuencias, las amenazas de subir aranceles, de no otorgar o derogar visas de visita, también, ¿no?, también de parte del gobierno colombiano. Después el discurso, también por las presiones internas, se suavizó bastante. Y creo que a nivel internacional, o sea, ¿no?, es difícil de prever el futuro, pero vimos los casos, ¿no?, también de Canadá, de Australia, donde de repente, ¿no?, ganaron candidatos en las elecciones presidenciales que sí tenían un discurso ¿no?, abiertamente rechazando, ¿no?, las presiones desde Estados Unidos, y donde antes estaba casi seguro que van a ganar candidatos que sí estaban muy alineados realmente con las políticas de Trump. Entonces, ahí creo que, ¿no?, en las elecciones que vamos a tener en este año y el año que viene en América Latina, estoy pensando en Chile, por ejemplo, en este año también Colombia, Brasil, van a tener elecciones muy pronto. Creo que no está claro, ¿no?, si al final va a prosperar una candidatura de alguien que sí va a estar muy alineado, ¿no?, con las políticas de Donald Trump, o va a ser, ¿no?, directamente lo contrario, porque obviamente, ¿no?, también hay nacionalismos muy fuertes en América Latina, y también ya hay indicios que a nivel internacional, pero también en América Latina, del año pasado para este año, la imagen de Estados Unidos, y eso es principalmente la imagen de su gobierno, ha caído drásticamente en la región. Entonces ahí, ¿no?, como dijo el doctor Jaime, sí es muy probable, ¿no?, que también las resistencias ¿no?, van a tener un papel muy fuerte en los procesos políticos.
La siguiente pregunta.
Mencionan ustedes, inclusive en la presentación, ponen la cautela. ¿Es positivo entonces la cautela que tiene el gobierno mexicano de esperar o de alguna manera no ponerse en contra realmente de las políticas de Donald Trump, porque pues México está presionado tanto por los norteamericanos como también por las inversiones chinas, ¿no? Poco a poco siguen llegando y siguen generando mucha economía en el país, y uno de los grandes conflictos que tiene Donald Trump es con los chinos. Entonces, presionar a México con quizás pues que expulse o que no deje ya llegar más chinos, porque pues es un trampolín para que lleguen a Estados Unidos, y es por eso que quizás la presidenta pues está esperando o manteniéndose en cautela, alegando en algunos casos solo la soberanía, refiriéndose a la cuestión militar, pero la soberanía también implica la cuestión económica, ¿no? Y estamos esperando qué es lo que dice Donald Trump con respecto a eso, por esa manera, ya sea seguir aceptando más inversión en China o de plano cerrar las fronteras a China.
Bueno, inicio. Yo creo que la cautela es como una de las claves sutiles del dossier que estamos por abrir al gran público. Y La cautela se ha caracterizado al gobierno mexicano y creo en lo personal, y así lo expreso en la parte que me toca en esta obra que tiene que ver con el caso mexicano, pues es justamente resituar al gobierno de Trump en el tema de del multilateralismo. Es decir, la defensa, por ejemplo, del Tratado México-Estados Unidos-Canadá y el cumplimiento del orden basado en reglas, normas y leyes, pues es una señal de cautela, de que no podemos vociferar y condenar y expresar nuestro dolor por todo lo que está significando si no actuamos en defensas concretas y específicas. Y yo creo que el caso mexicano ha sido muy hábil en ese sentido. Ahora bien, hay dilemas que el propio gobierno de Trump no ha dilucidado, porque él, la cuestión de las tarifas lo está planteando como un principio que es, digamos, casi antagónico al neoliberalismo, y que es generar una política industrial, una política de reindustrialización en Estados Unidos, ¿no? Qué curioso que ese culto a la privatización esté llamando a que el gobierno sea el que impulse una retrotraer los empleos hacia Estados Unidos. Y sin embargo, hay herencias en acuerdos que el gobierno de López Obrador dejó. Recuerden ustedes cómo la pandemia dejó muy en claro que hay una interrupción de las cadenas de valor, en donde la fabricación de microprocesadores juega un rol clave para todo el proceso de relanzamiento económico que estamos viviendo actualmente. Y frente a ello, pues se acordó una política, otro de los términos prohibidos por el neoliberalismo, una política de sustitución de importaciones entre México, Estados Unidos y Canadá, en el que se propicie la producción interna de microprocesadores para nutrir a las industrias de estos países. Entonces, pues, hay contradicciones en ello.
Pasamos a la última pregunta que nos hacen llegar por las redes sociales, en voz de Adriana Castellanos.
Sí, Rocío López Fonseca, de Canal 44, pregúntale a Rox. Dice, ¿los aranceles a las remesas podrían complicar todavía más la economía interna en México? ¿Y esto podría provocar la movilización de los paisanos a otros países como a Canadá?
Sí, o sea, sin ser realmente un especialista en esa temática, pero sí, obviamente, ¿no? Los remesas y posibles tarifas a las remesas es otro de los impactos, ¿no? Que específicamente van a tener repercusiones en México, donde creo que la mitad de todo el volumen de las remesas que salen desde Estados Unidos hacia América Latina llegan aquí a familias mexicanas. Y sí, ¿no? Son aportaciones que no llegan, ¿no? No son exportaciones que llegan al erario del Estado, sino que no llegan directamente a las familias para, ¿no?, la economía familiar, para ahorros, para construcciones, para comprar alimentos, para, ¿no?, cuestiones de salud. Entonces, ahí hay países como México, como El Salvador, como Guatemala, o sea, principalmente, ¿no?, las regiones desde donde proceden la mayoría de los migrantes, que, ¿no?, también se van a ver afectados, ¿no?, por posibles recortes a las remesas. O sea, ¿no?, cuando también, no solamente por las deportaciones, ¿no?, pero también, sí, los que están todavía ahí, y también, ¿no?, en una situación legal. Entonces, sí, se ve que hay múltiples presiones, ¿no?, que estamos viendo, desde aranceles hasta remesas, hasta, ¿no?, por militarización de fronteras. Entonces, sí, y va a continuar. Entonces, ¿no?, creo que todo el panorama, las herramientas, ¿no?, que se van a ofrecer, no se van a quedar en esas tres o cuatro opciones. Entonces, ahí sí hay que estar atentos, ¿no?, en las posibilidades de impactar, ¿no?, con esas políticas sobre las remesas.
Parece que ya no hay otra pregunta. No sé si desea agregar algo, doctor.
Bueno, sí, nada más es una cuestión del contenido del dossier, y es el que tenemos al final como una línea del tiempo de las órdenes ejecutivas. Y ese es un tema verdaderamente importante para el periodismo de investigación. Este trabajo lo hace Carlos Felipe Ruiz Agún, que es profesor jubilado del ITESO, y está montando una red que está ofreciendo unos servicios diarios muy, muy peculiares, y él hizo un análisis de cómo se fueron dando estas órdenes ejecutivas y cuál es la validez desde el punto de vista de su publicación y su publicitación, porque hay algunas órdenes ejecutivas que ni hemos sabido que son parte de cuestiones de seguridad nacional, y aparte de eso hay órdenes ejecutivas que no dejan de tener un papel retórica en esta política de chantajes y amenazas. Entonces, el seguimiento de este entramado, que como les decía, están alrededor de 140, no tengo en este momento el número exacto, pero son alrededor de 140 las órdenes ejecutivas que ha emitido el poder super ejecutivo de Estados Unidos, y ese es un tema que creo que es de muchísimo interés para un periodismo de investigación.
Muy bien, pues así es como daríamos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes, y sobre todo agradecer la difusión que hagan de este dossier con cautela, América Latina y el Caribe frente a la geopolítica dominante de Trump 2.0. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día.